Él está especializado sobre todo en las áreas como ecología de enfermedades y salud de la fauna silvestre. También es catedrático de estas enfermedades emergentes allá en el Colegio de la Frontera Sur. Y bueno, ya platicamos con él al inicio de esta enfermedad de COVID-19, de esta pandemia. Platicamos con él sobre los orígenes, pero hoy vamos a hablar ya con algunos datos sobre cómo se ha desarrollado esta enfermedad por SARS-CoV-2, por esta enfermedad emergente de COVID-19. Doctor Weber, muy buenos días, gracias por recibirnos esta llamada.
Hola, muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, doctor, y pues con muchos temas para platicar con usted. Recuerdo que cuando platicamos la primera vez al inicio de esta pandemia, pues hablábamos acerca de su origen, de cómo pudo, las teorías de cómo pudo haber pasado de algún animal, algún de los animales, bueno, en especial de una especie al humano, y bueno, hablamos acerca de la preocupación que había también por la divulgación de la información y mucha información, pues, falsa acerca de recomendaciones para combatir esta enfermedad. Hoy ya el escenario es diferente, ya el virus ha tenido un desarrollo muy notable en el mundo. Estamos hablando ya cerca de 10 millones de personas que se han infectado por este virus, por este coronavirus, y que han desarrollado muchos de ellos, y muchos de ellos han desarrollado la enfermedad grave de COVID-19. Hoy ya hemos tenido un desarrollo también, y sobre todo también tener la oportunidad con usted de platicar de esto, porque el doctor Weber pues tiene un acceso importante y un análisis importante de la más novedosa literatura científica que va descubriéndose a nivel mundial. Y doctor, también hay preocupaciones en este sentido por el escenario actual de la pandemia. ¿Cuáles son las primeras de estas preocupaciones que tiene hoy la comunidad científica y las ocupaciones que tiene, además del desarrollo de un potencial tratamiento o de una vacuna? ¿Cómo está hoy este avance en el ámbito de la ciencia?
Sí, gracias, Roberto. Muy buenas preguntas. Pero primero que nada, las preocupaciones son múltiples, ¿no? Tú ya mencionaste que el número de infectados a nivel mundial pues ya es muy elevado, y eso por sí mismo representa un problema, porque entre más personas estén infectadas, la tasa de contagios va a aumentar en todos lados, ¿no? Y es exactamente lo que está pasando actualmente. O sea, países que habían de alguna manera controlado las epidemias nacionales, como Alemania, como el Reino Unido, como el mismo Estados Unidos, están teniendo rebrotes precisamente por el gran nivel de personas infectadas que tienen, ¿no? Esa es una de las preocupaciones. La otra es que el epicentro de la pandemia pues realmente ya cambió. Primero, en sus inicios fue Europa, Italia, España, después fue Estados Unidos, y ahorita ya es Latinoamérica. En este momento es Latinoamérica con países con gravísimos problemas, países además en un estado pues mucho peor que el nuestro, digamos, en términos de económicos y de necesidades, tales como El Salvador, que tiene ahorita una de las tasas de contagio más altas en Centroamérica, Chile y desde luego México, ¿no? Entonces, la preocupación es que al cambiar el epicentro ahora hacia abajo, hacia el sur, pues las condiciones también cambian. Las condiciones de los países son distintas, la infraestructura sanitaria es deficiente y, bueno, se nos viene una crisis fuerte en términos generales en toda Latinoamérica, ¿no?
Doctor, sobre todo hay temas recientes que están en discusiones científicas. Quisiera preguntarle sobre una de ellas en particular, ahorita vamos a avanzar a otras, pero hay una discusión sobre el uso del cubrebocas, de este del elemento del cubrebocas. Incluso algún estudio del Nobel de Química Mario Molina, otros investigadores, este estudio donde hace la recomendación sobre el cubrebocas, porque dice no solamente las gotículas de saliva, sino los aerosoles también, que pueden ser expelidos con el simple hecho de hablar, pueden llevar el virus. Él presenta este estudio con otros científicos bueno, dentro de la comunidad han habido también reservas con respecto a eso. Parece que no está muy claro, pero de esta literatura científica que ha salido con respecto al cubrebocas, ¿qué es lo que usted ha analizado?
Sí, bueno, el artículo más reciente es precisamente de un mexicano, premio Nobel Mario Molina, especialista mundial en aerosoles. Él es uno de los especialistas mundiales en aerosoles. Él es físico matemático, y publicó un artículo con unos colaboradores chinos. El artículo a mí me pareció muy bueno, y sin embargo también ha sido rebatido. Rebatido, inclusive hay una carta que escribieron unas personas de la Universidad de Stanford pidiendo a la revista NASA, Proceedings of the National Academy of Science, que lo retirara del artículo, debido a las deficiencias que se encontraron, ¿no? Yo no creo que NASA lo vaya a retirar, porque las deficiencias, desde mi punto de vista, no son tales que el artículo sea fallido. Lo importante de ese artículo, creo yo, más allá de la metodología o algunas, digamos, algunas inconsistencias que encontró esta gente de Stanford, lo importante es que ellos encontraron que los aerosoles sí son capaces de transportar al virus. Y esto por sí mismo ya es muy relevante y hace que digamos, toda esa otra evidencia más circunstancial de los países asiáticos que usan cubrebocas desde el 2003, desde la epidemia del SARS, pues digamos, fortalezcan esta hipótesis de que el uso de cubrebocas sí ayuda para evitar la transmisión de agentes aerógenos, ¿no? Que se pueden transmitir a través de la saliva, de la respiración, etcétera. Está toda esta otra argumentación de si el cubrebocas también puede tener otro tipo de efectos, por ejemplo, tocarse la cara con las manos contaminadas, etcétera, que también son válidos los argumentos, pero que tampoco creo yo que sean lo suficientemente fuertes desde el punto de vista de rigor científico para decir que el cubrebocas no debe usar. Entonces, en medicina y en ciencia, pues sobre todo en medicina, hay un principio que se llama el principio precautorio. Y este principio precautorio es, ante la duda, optar por lo seguro, ¿no? Y en este caso la duda es si sí o si no, pero la evidencia parece indicar que por seguridad el cubrebocas sí ayuda. Entonces, yo creo que tenemos que usar cubrebocas, esa es mi opinión personal. El cubrebocas va a evitar que estos aerosoles se extiendan, entonces que la capacidad de infectar de una persona enferma disminuya al usar cubrebocas, pero también la capacidad de adquirir el virus en el medio ambiente. El problema de los aerosoles es que viajan mucho más que las partículas más pequeñas de saliva y de vapor que se transmiten cuando uno habla, por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla, a lo mejor, inclusive lo puede ver uno cuando trabaja en la computadora, ¿no? Pues si hablas, cuando estás trabajando en la computadora, tu pantalla queda impregnada de pequeñas gotitas, ¿no? Bueno, esas gotitas no son aerosoles, esas son pequeñas gotas que no alcanzamos a ver cuando hablamos, pero que transmitimos en el vapor del CO2 que expiramos, ¿no? Además de esas gotitas, están los aerosoles, que son todavía más pequeñitas partículas y que esas pueden viajar mucho más largo, o sea, más de 10 metros o más en el aire. Entonces, esto el artículo de Mario Molina yo creo que es relevante, muy relevante en eso, porque ellos de alguna manera demuestran que sí es posible que el virus se transporte en los aerosoles, ¿no?
Doctor, nos mencionaba hace un momento de que, bueno, usted ve preocupación, tiene hay un análisis sobre el cambio del epicentro de la epidemia, de la pandemia, hacia el continente americano y las condiciones de los países. ¿Por qué cree usted que esto se va a poner peor, doctor?
Sí, definitivamente se va a poner peor. Eso no me queda la menor duda al respecto. Simplemente vamos a basarnos un poquito en México. En México, la curva epidemiológica, pues está de manera exponencial. Si el número de casos no ha disminuido en absoluto, siguen subiendo y cada vez hay más, tanto infectados diarios como decesos diarios. Casi llegamos ya a los 1,000 decesos diarios en el país, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de alcanzar un famoso pico o una cúspide o una meseta inclusive de la curva. La curva está creciendo, ¿no? Y eso, desde luego que es preocupante, porque pues al estar creciendo eso significa pues, vidas, muertes, pero también lo más importante es que significa una tasa de contagio mayor. ¿Y qué es lo que esto significa en términos epidemiológicos reales en una epidemia? Bueno, lo que significa es que va a haber más puntos calientes, hotspots, ¿no? Los hotspots al principio de la pandemia en México, pues era el centro del país, la Ciudad de México, el Valle de México, el Estado de México, y algunas partes del Bajío, y ahorita ya son muchas partes de la República Mexicana, Baja California, Sinaloa, Tabasco, está aumentando considerablemente ya en la península de Yucatán también, Chiapas. Cuando esto pasa, cuando se rompe los hotspots, en vez de tener uno o dos, tienes 10 o 12, el manejo de estos brotes, que así le llaman de epidemiología, outbreak management, ¿no?, manejo de brotes, es mucho más complicado, porque entonces ya la epidemia ya no es regional, sino es generalizada. Y al ser generalizada, su manejo es mucho más complicado, mucho más difícil en términos de mitigación y en términos de contención. Entonces, ahorita si quieres platicamos de esto de mitigación y contención, pero es algo, a mí me preocupa mucho, porque en la medida en que se rompen estos hotspots, estos puntos calientes, y ya tienes muchos, el manejo se complica y se hace mucho más difícil, ¿no?
Bueno, esto creo que lo estamos viendo en algunas regiones también, donde ya la información que se tiene es que, pues, la capacidad misma, la infraestructura hospitalaria está rebasada, ¿no? Eso creo que tenemos muy claro ahí para visualizar cómo, pues, si estas zonas que usted mencionaba de mayor contagio y por ende de mayor letalidad y de mayor mortalidad, pues está dibujando muy claro este escenario. Voy a hacer una pausa comercial y regreso con el doctor Weber, porque en marzo, doctor, unos días de que platicamos la primera vez en marzo, la Secretaría de Salud dio a conocer unas estimaciones basadas en lo que había ocurrido en Wuhan, ahí en esta provincia de China. Y hablaban de una tasa de ataque, y con eso hacían cálculos para México, pero parece ser que ya México rebasó este índice de ataque de la epidemia original de China. Voy a una pausa comercial y regreso con el doctor Manuel Weber. Él es ecólogo, investigador titular del Colegio de la Frontera Sur y catedrático en estas enfermedades emergentes. Voy a la pausa y regreso.
La Delgada Línea está en Radio Fórmula.
La Delgada Línea, estoy platicando con el doctor Manuel Weber. Y doctor, le decía hace un momento, antes de ir a la pausa comercial, para poder tener este contraste, que bueno, usted también nos ha hecho un análisis en marzo, cuando platicamos por primera vez, y teníamos algunos datos de la propia Secretaría de Salud. Voy a hablar en específico lo que dijo en conferencia de prensa en su momento Ruy López Ridaura, que es el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Y leo literal para que ahorita contrastemos con el avance de la enfermedad y los números que tenemos ahora. Él decía en 17 de marzo, decía que tenían una base o se estaban basando en una tasa de ataque que se observó en Hubei, en China, la cual fue del 0.2% de la población general. Entonces, dijo, si nuestra población, la de México, es de 120 millones de personas, 250 mil personas presentarían la enfermedad y 175,459 acudirían a servicios médicos. De los 175,459 pacientes, es decir, el 80%, es decir, 140,367, tendrán una atención ambulatoria. 14%, que son 24,564, necesitarán hospitalización, pero se mantendrán estables. Y el 6%, hablaban ellos en ese marzo del 6%, 10,528 presentarán cuadros graves y requerirán atención en terapia intensiva. Y decía, todas las estimaciones se hicieron por paciente, y así definían, pues, los insumos y todo el escenario que estaban preparando para hacer estas intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que vendría unos días después, a partir del día 23 de marzo. Estos eran los cálculos iniciales sobre la pandemia, pero hoy estamos hablando ya de mucho más. Me parece que esta tasa de ataque que ellos tomaban de Hubei México la ha rebasado, estamos hablando de 196 mil personas contagiadas, pero ya con más de 24 mil muertos. Entonces, estas estadísticas que escuchamos pues todos los días sobre el pico de la enfermedad y el número de contagios y la velocidad en la que se va expandiendo y el número de fallecimientos, que nos va a llevar después también ahorita a preguntarle otra vez a usted sobre el tema de las pruebas que deben hacerse, pero esta era la base con la que empezaba México a prepararse para la pandemia. Hoy parece que el SARS-CoV-2 encontró en nuestro país un terreno más fértil de lo que se proyectaba con esas tasas de ataque de China. ¿Cómo lo ha analizado usted en estas semanas?
Sí, es correcta tu apreciación. La tasa de ataque actual ya supera el 1%, está más o menos el 1.3% en México, la tasa de ataque, el famoso R0 o RO, ¿no? Y esta tasa de ataque, bueno, significa que una persona infectada, ¿a cuántos más puede infectar? La tasa de ataque máxima que se ha visto en COVID ha sido arribita de 2, o sea, que una persona infectada puede infectar o teóricamente infecta a 2 más. En México estamos en 1 punto algo, o sea, cada infectado puede infectar a su vez a 1 punto algo más. Y el objetivo de cualquier epidemia es lograr que la tasa de ataque baje de 1. Cuando tú bajas la tasa de ataque de 1, en ese momento tu tasa de infección empieza a decaer y empiezas a tener el famoso aplanamiento de curva. Pero el problema es que eso no se ha dado en México. La tasa de ataque, en vez de bajar, ha subido. Y al subir la tasa de ataque y al subir el RO, el número reproductivo, el problema es ese, que tienes una curva exponencial de casos, ¿no? Déjame poner un poquito en perspectiva. ¿En qué momento estamos de la epidemia en México? Bueno, estamos a punto de pasar a Francia. Estamos a días de superar a Francia. Estamos más o menos en el lugar 12 o 13 en el mundo, si quitamos algunos estados de la Unión Americana que fueron fuertemente golpeados, como Nueva York, como Nueva Jersey, los quitas, porque son parte de Estados Unidos, los sumas a Estados Unidos, bueno, subimos como al nivel 12 a nivel mundial. Y se espera que en las próximas semanas superemos a posiblemente a Irán y a España e Italia, inclusive, ¿no? Que en su momento fueron los epicentros de la pandemia de marzo. Pues realmente la situación es muy, muy, muy severa a lo que está pasando. ¿Qué fue lo que pasó, Roberto? Bueno, lo que pasó es que el gobierno apostó a la mitigación. O sea, ese fue el problema. Al apostar a la mitigación y no a la contención, lo que trataron de evitar es el colapso de las instituciones de salud, lo cual es comprensible en un país como México, en donde el estado, la situación de las instituciones de salud era muy mala, lo recibieron muy malas condiciones de los gobiernos anteriores, y es comprensible esto, digamos, se entiende esto. El problema es que, aunque lo entienda, pues los resultados son los que tenemos aún en las manos. Pues no han colapsado los sistemas de salud aún, pero lo que tenemos es una epidemia generalizada y mucho más amplia que lo que hubiera probablemente sido con una apuesta a la contención, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Déjame platicar tantito de estas dos diferencias de mitigación y contención. Contención, en epidemiología, significa tomar medidas para evitar más contagios. Eso es contener. Y tú lo puedes hacer de muchas formas. Por ejemplo, en epidemiología veterinaria se hace a través de cercos sanitarios, con el control de, por ejemplo, de los animales, del sacrificio de los animales infectados, etcétera. En epidemiología humana, normalmente se hace, digamos, la epidemiología moderna, a través de una técnica que se llama tracing and testing, o sea, rastreo de casos y pruebas para esos casos, ¿no? Esto se ha discutido muchísimo sobre esto, pero es una estrategia que siguieron los países como Singapur, como Tailandia, como Vietnam, como Corea del Sur, que lograron controlar mejor la pandemia en sus países, la epidemia en sus países, ¿no? ¿Y qué es esto de tracing and testing o rastreo de casos? Bueno, que antes de que tú tengas una digamos, generalización de la epidemia, que se difunda la epidemia en tu país, lo que hicieron esos países es detectar dónde estaban esos primeros casos, contenerlos a través de personal capacitado que va y pregunta, a ver, ¿con cuántas personas estuviste en contacto en los últimos días? ¿Hace cuántos días? ¿Y qué hiciste? Entonces, se requiere una técnica, son epidemiólogos de campo, este personal, que yo tengo mis dudas de si en México contamos con, digamos, con esas capacidades, ¿no? pero este personal sale a campo, busca a estas personas infectadas y hace un tracing, un rastreo de a quién, con quién y con cuántas personas iban en contacto, y esas personas tienen que ser localizadas, y entonces se espera en base, por ejemplo, al periodo de incubación de la enfermedad para realizar las pruebas, ¿no? Tú realizas las pruebas y aquellos que salen positivos también los aíslas y los controlas, ¿no? Esto es contención. Y estos son se llaman micro cercos sanitarios o macro cercos sanitarios, como el que hizo, por ejemplo, China con Wuhan. En Wuhan, China cerró la ciudad entera, quedó completamente cuarentenada y se empezó adentro de la ciudad a hacer tracing and testing, o sea, rastreo y pruebas, ¿no? En México no apostamos a eso. En México estamos realizando una de las tasas más bajas del mundo en pruebas diagnósticas, ¿no? 1.8 pruebas por cada 100.000 habitantes. De los últimos lugares del mundo. Entonces, el problema de esto es muy simple. Las enfermedades infecciosas, todas, se diagnostican a través de pruebas diagnósticas. Pues tú puedes tener leptospirosis, por ejemplo, que es una bacteria transmitida por la rata, o puedes tener dengue, o puedes tener un fuerte catarro, y los signos clínicos van a ser todos muy parecidos. De saber si tú tienes leptospirosis, o dengue, o catarro, ¿no? Un fuerte catarro, es una prueba diagnóstica para diferenciar eso. Y no es diferente con el COVID, es exactamente lo mismo, porque el COVID también tiene signos que se pueden parecer a bastante enfermedades respiratorias, incluyendo influenza, incluyendo un catarro muy severo o otros tipos de neumonía. El problema es que estás haciendo diagnósticos presuntivos, ¿no? Y esto es estimar. O sea, estás estimando, no estás identificando, ¿no?
Doctor, esto que nos decía, pues lo ha dicho Hugo López-Gatell, él ha hablado de esto, de que la estrategia de México pues no ha sido la de hacer pruebas de manera masiva. Él insiste en que no hay una demostración en ningún país de que esto haya contribuido a disminuir con intensidad la enfermedad. Sin embargo, salen nuevos datos de otros expertos, de otras partes, de otros investigadores. Y recientemente, polémica se abrió por las publicaciones de un epidemiólogo de Harvard, Eric Fingelding, que él literalmente decía que lloraba por nuestro país porque veía resultados de las pruebas que estaban dando porcentajes de positividad mucho mayores a lo de Madrid, a lo de Nueva York, a lo de Italia. Con lo que usted nos explica, lo que han dicho otros especialistas en torno a las pruebas, pues podemos hacer una síntesis rápida y pensar que las pruebas que está haciendo México, las que está realizando para encontrar a enfermos de COVID, están pues muy por debajo de la tasa de ataque que está presentando el país. Sin embargo, la estrategia que se sigue defendiendo por parte de la autoridad federal es esta que le mencionaba. ¿Se está a tiempo de tomar alguna otra medida, de corregir, o esta política pública que se ha adoptado, pues parece que ahí se va a mantener, aunque las voces científicas recomiendan algo distinto?
Sí, Roberto. Pues no sé si recuerdas, desde nuestra entrevista en marzo, yo puse el dedo en el renglón y dije que yo tenía muchas dudas sobre lo de las pruebas, ¿no? Sobre qué pruebas se iban a hacer en México, cuántas pruebas se iban a hacer en México. Y bueno, la gente puede acudir a esa entrevista en marzo. Resulta que fue cierto. El gobierno no apostó a las pruebas. Y déjame poner énfasis en esto de la masividad de las pruebas, porque no se trata de eso. O sea, el doctor López-Gatell siempre saca ese argumento como si estuviéramos hablando de que se tuviera que hacer millones de pruebas. No se trata de eso. Las pruebas tienen que hacerse, saber dónde hacerse, cuándo hacerse y cómo hacerse. Y esta es una metodología en epidemiología de esta otra esquema de seguimiento epidemiológico que es tracking and testing, o sea, rastreo y pruebas. ¿Sí tienes que hacer muchas más pruebas? Desde luego que sí, tienes que hacerlas porque vas a estar probando gente, mucha más gente que va a salir negativa, porque vas a estar apostando a esos posibles contactos de las personas que fueron focos de infección con posibles contactos de gente que a lo mejor se infectó y a lo mejor no. El problema es que no se está haciendo en México y por eso una de cada dos pruebas que se hacen en el país, que es lo que dijo Eric Ding, pues son positivas. Pero si tú consideras, o sea, no se necesita ser un genio para darte cuenta de la gravedad de esto. Si tú consideras que México está haciendo 1.8 pruebas por cada 100.000 habitantes, pero de que cada prueba que hace uno sale positivo, de cada dos pruebas que hace uno sale positivo, haz los números, haz las matemáticas, son realmente alarmantes eso. Ese fue el punto del tweet de Eric Ding. Y yo estoy de acuerdo con él, totalmente de acuerdo con él, porque realmente sí es muy preocupante que haciendo tan pocas pruebas, poquísimas pruebas, tengamos una tasa de positividad tan alta. Es sumamente preocupante eso, porque quiere decir que si hicieras más pruebas, pues tienes muchas más posibilidades de más gente contagiada. Pero realmente esta situación sí es muy grave, Roberto. Yo esperaría que el gobierno reconozca esto ya a la brevedad y corrija el camino. Corrige el camino porque si no lo hace, esto se puede salir de control realmente muy feo.
Bueno, esperemos. Sí.
Un último comentario. El doctor Eric Ding, el que hizo este tweet que se hizo viral, fue una de las primeras personas en sonar la alarma en febrero de la pandemia, cuando todavía la Organización Mundial de la Salud no reconocía que hubiera contagio humano a humano. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, hasta febrero, finales de febrero, reconoció, y bueno, de hecho criticó que no había evidencia de que hubiera transmisión directa humano a humano. Eric Ding casi fue simultáneo cuando él sonó la alarma y dijo, esto puede ser un grave problema a nivel mundial. El alarmista, porque así fue atacado como alarmista, resultó que fue profeta, ¿no?
Así es, y hoy está recibiendo otra serie de críticas. Hemos visto ahí algunas notas donde lo cuestionan, pero como usted acaba de mencionar, en general lo que se puede deducir de la información que él da a conocer se está correspondiendo a los señalamientos reiterados que se han hecho en el país sobre la falta, sobre las pocas pruebas que se realizan en México. Voy a una pausa comercial, doctor, y regresamos para platicar con usted, porque hay otro elemento que también en la literatura ahorita científica está surgiendo y en los estudios que se están haciendo sobre posibles tratamientos en Campeche, está enfocado académicamente en temas como ecología de enfermedades, salud de fauna silvestre, y también es catedrático de esas enfermedades emergentes en el Ecosur. Doctor, el mundo está centrado también en constantemente, y bueno, creo que todos también en los medios de comunicación estamos muy pendientes de cuando se pueda dar a conocer que esta enfermedad de COVID-19, que este coronavirus, el SARS-CoV-2, pues encuentre a un elemento como un tratamiento médico, o encuentre pues el objetivo primordial, que sería tener ya la vacuna. Hay algunos estudios de universidades que han mencionado algunos tratamientos. Rápidamente le diría dexametasona, ivermectina, y se habla también ya de varias vacunas que están en fase de prueba. Pero esto, si hay un consenso, es que no va a ser pronto. Entonces, ya terminamos en el país la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia y ha empezado una estrategia ahí con semáforos, sobre todo por el tema económico. Le decía hace rato que parece ser que la pandemia, bueno, no parece ser, le decía hace rato que la pandemia encontró en México un terreno fértil por cuestiones sociales, económicas, políticas y demográficas, encontró un terreno fértil. Nuestra visión está, ya en lo que hemos platicado, las pruebas, etcétera, nuestra visión está en que venga pronto un tratamiento o una vacuna, porque nuestro país sin duda alguna encontró una plataforma para el COVID-19 muy pues muy favorable a las circunstancias para que esta enfermedad se desarrolle. Pero de acuerdo a lo que usted tiene y la información que tienen hoy en esta, en estos centros científicos, ¿qué tan cerca estamos de que un tratamiento o una vacuna nos salve de esta situación? Porque ya se está reaperturando en algunos casos, o en varios sectores se está tratando ya de una reapertura de las actividades económicas, productivas, sociales, culturales, y eventualmente también pues se podrá llegar a un semáforo verde. Pero ¿cuáles son las posibilidades reales de que convivamos con este virus que está matando tanta gente y que está contagiando a tanta gente sin un tratamiento y sin una vacuna?
Pues desafortunadamente los prospectos todavía son lejanos. El que va más avanzado es la iniciativa de la Universidad de Oxford y los laboratorios AstraZeneca. Ellos, si tú entras a la página web de AstraZeneca, que es un gigante mundial en vacunas, ellos esperan poder tener disponible en septiembre, octubre, disponible quiere decir aprobada una vacuna. Pero lo que esté aprobada en septiembre, octubre, no significa que va a estar disponible a nivel mundial, porque si bien se han hecho avances increíbles en esto, o sea, de veras, unas cosas que yo nunca había visto de la velocidad a la que está trabajando en ello, todavía va a llevar tiempo, ¿no? El AstraZeneca y Oxford son los que van más avanzados en el mundo. Ellos esperan poder tener en septiembre, octubre una vacuna que pueda probarse a nivel mundial, pero las dudas existen sobre la efectividad de esa vacuna. El problema de los coronavirus es la envoltura que tiene. Por ejemplo, no hay tanta mutación en el virus, no es tan rápida la tasa de mutación como es con otros virus como el de influenza, en donde si tú tienes una vacuna, a los pocos meses ya la cepa que va circulando es otra y esa vacuna ya no va a tener la misma efectividad en el caso de influenza. En el caso de coronavirus es diferente porque es otra familia de virus y más bien aquí el problema es que la envoltura que cubre al virus sirve como un camuflaje, al de cuenta, como un camuflaje que hace que penetre a las células y al organismo y empiece a causar daño antes de que los anticuerpos vacunales y la vacuna surta efecto. Entonces, si debemos pensar, por ejemplo, el catarro común también es un coronavirus y no tenemos vacuna para el catarro común por esa misma razón. Porque no ha sido posible hacerla a pesar de que la gente ha trabajado en ello por muchísimo tiempo, por muchos años. Porque es difícil hacer que el organismo venza esta barrera que es esta camuflaje, por llamarle de algún modo, del virus, antes de que penetre a las células, ¿no? En términos de tratamientos, ahí sí no estoy muy versado porque no soy médico humano, entonces no me meto mucho en esos temas. Pero los tratamientos en general, los tratamientos para enfermedades virales, pues son tratamientos paliativos. O sea, son antivirales, o sea, que evitan la replicación de estos virus a través de diferentes mecanismos. O son netamente paliativos, tratamientos que ayudan a disminuir la carga viral y los efectos que producen los virus de manera secundaria. Por ejemplo, la dexametasona. La dexametasona que se encontró en un estudio longitudinal en Inglaterra, a dosis baja, funciona solo para pacientes muy graves, o sea, pacientes que ya están intubados muy graves y que puede ayudarles a disminuir la inflamación que produce el virus en diferentes órganos y en los pulmones, ¿no? Pero son tratamientos paliativos, es decir, son tratamientos que funcionan de manera que no curan, no curan, sino que lo que hacen es disminuir la gravedad de los casos, ¿no? Lo mismo sucede con todo lo que se ha hablado de la droga esta que promovía Trump, no me acuerdo cómo se llama ahorita, a la hidroxicloroquina, y también con algunos antivirales, como el caso del remdesivir y otros, ¿no? Los antivirales sí tienen más potencial de poder trabajar, y se está trabajando fuertemente en los antivirales, pero tampoco son 100% eficientes, también por las mismas razones del tipo de virus que es, ¿no? Entonces, afortunadamente, los prospectos en ambos casos, tanto de tratamientos paliativos o curativos, en el caso de los antivirales, o de la vacuna, pues todavía va a llevar pues un tiempo, ¿no? El más avanzado que digo es el de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, y ellos publicaron en sus páginas web que en septiembre, octubre podrían tener disponible la vacuna para empezarla a producir en masa a partir de entonces. Pero lo que queda de duda es cuál va a ser la efectividad real ya afuera, ya digamos en campo, de esa vacuna. Y eso pues se va a ver hasta que se aplique, ¿no? Porque no creo que vaya a ser una efectividad alta, no creo que vaya a producir una inmunidad de rebaño elevada, como en el caso de otras enfermedades en donde las vacunas son pues 80, 90% eficientes o hasta 100% eficientes. En el caso de este, no me creo dar un número, pero sí no creo que sea muy elevada su efectividad, ¿no?
Doctor Weber, nos quedan unos pocos minutos, pero bueno, creo que es importante aprovecharlos con usted para que nuestros radioescuchas tengan un mensaje, porque pues parece increíble, pero todavía hay gente que no cree en esto. La verdad, parece que no, pero sobre todo, y lo platicamos también en marzo, sobre todo en las redes sociales, las fake news y estas recetas mágicas y de que mantener la garganta caliente, que tomar infusiones con vinagre, etcétera, ahí siguen y están ahí. Y bueno, intentamos hacer un acercamiento con usted a estos temas sobre que tienen en discusión en la comunidad científica, pero creo que, y como lo dijimos también en marzo, es importante que los radioescuchas tengan claro un mensaje de que este nuevo virus, esta nueva enfermedad emergente que es el COVID-19, no es un juego. Que no es un juego y que, como algunos dicen por ahí, no es una cosa del gobierno. Y como otros han lanzado teorías conspirativas, pues también está lejos de las teorías de la conspiración. Son enfermedades emergentes. Y no es la primera. A lo largo de la historia de la humanidad han habido enfermedades nuevas, muy graves, muy letales, y pues el coronavirus, el SARS-CoV-2, este nuevo virus y la enfermedad que provoca el COVID-19 es otra de estas que se han presentado. Entonces sí me gustaría aprovechar estos minutos para que usted le diera un mensaje a nuestros radioescuchas, a esos radioescuchas que todavía están escépticos, que sí los quedan, aunque sí los hay, y que usted nos diga, bueno, esto es lo que nos está indicando el estudio científico sobre el virus, de que es muy real, de que es todavía muy potente y que es una razón suficiente para extremar una precaución importante para México, para Campeche, para todos. Eso sería lo que yo le pediría, doctor, una opinión en ese sentido para aquellos que todavía creen que esto es algo no grave.
Sí, claro. Lo que puedo decir es que el virus es absolutamente real. Está matando gente en nuestro país. Ya son muchos miles de muertos. Está causando una crisis económica muy severa que va a agravarse también. ¿Y qué es lo que tiene que tener en cuenta la población? Bueno, que esta pandemia va a cambiar nuestra manera de ser, de relacionarnos en términos reales, ¿no? Esto de la distancia, de mantener la distancia, es muy importante para evitar contagios, los cubrebocas, una serie de medidas que podemos tomar precautorias para evitar contagiarnos, ¿no? El no hacer actividades grupales, ¿no? O sea, fiestas, cosas así. Es importante mantenernos alejados de eso porque la posibilidad de contagio es real, es muy real. Y si bien hay grupos más susceptibles, más vulnerables de terminar mal. En realidad hay gente inclusive perfectamente sana y jóvenes que han perdido la vida de este virus, ¿no? Entonces, esto es muy real. La tasa de contagio está en su apogeo en México y tenemos que seguir manteniendo las medidas de sana distancia, tratar de usar cubrebocas, tratar de mantenernos en casa lo más posible y salir lo menos posible, pero sobre todo no hacer actividades grupales, ¿no? Las congregaciones de todo tipo, religiosas, deportivas, tienen que suspenderse porque ahí las posibilidades de contagio aumentan y la gente tiene que estar consciente de eso, porque en la medida en que se relaje esto y la gente piense que esto ya no le dé la seriedad que requiera, va a haber más contagiados y por lo tanto aumentan más las posibilidades de que otra gente se contagie, ¿no? Entonces esto es muy real, yo creo que tenemos que estar conscientes de eso y ser responsables todos, de nosotros mismos y de los demás, cuidándonos todos, ¿no?
Doctor, nos mencionaba usted en la entrevista anterior y que esto también me pareció interesante en ese momento y me sigue pareciendo todavía relevante, que habían algunos estudios que mencionaban que había una relación entre el calor, los lugares húmedos, las condiciones climáticas que podrían representar pues un elemento donde pudiera no presentarse una situación tan grave de la enfermedad. Con base nos platicaba usted estos estudios en lo que había pasado en China. No sé si se haya tenido algún avance este tema que se estaba tocando, por ser lugares los que se describían en este estudio similares a Campeche. El calor, la humedad, al final de cuentas, ¿qué más se sabe un poco de esto?
Sí, qué bueno que nos tocas el tema, precisamente por esta situación de las arenas del Sahara y estas cosas, ¿no? En realidad, resultó que no. O sea, yo me acuerdo haber mencionado ese estudio en marzo, porque estábamos apenas entrando a la primavera, y resulta que no. O sea, el virus es tan viable en climas cálidos y en climas húmedos como lo es en climas fríos, que era un poco lo que se esperaba que pudiera pasar, pero no resultó así. Y la prueba que no resultó así es que los países directamente debajo del Ecuador o nosotros mismos cerca del Ecuador, cerca del trópico de Cáncer, estamos con tasas de infección muy altas, ¿no? Lo que sí es que en cuanto llegue el invierno, lo que se nos viene es una combinación con otras enfermedades, incluyendo influenza, incluyendo otras neumonías que existen en el invierno con el frío, ¿no? Y esto lo exacerba también el cambio climático. Por ejemplo, el fenómeno que estamos viviendo de las arenas del Sahara, si bien es algo atípico, es algo que de alguna manera está relacionado con la desertificación en África y que tiene que ver con el cambio climático. El efecto que los humanos estamos teniendo en el medio ambiente no solo propició esta pandemia, o sea, la generó, sino está generando también una serie de cambios en el clima y cambios globales que además exacerban una serie de problemas inmunológicos. Por ejemplo, estas arenas del Sahara lo que causan es problemas de alergia, de asma, etcétera, que pueden bajar el sistema inmunológico y la gente tiene más posibilidades de infectarse de otras cosas, incluyendo el coronavirus. Entonces, el problema que estamos es el gran elefante en el cuarto en términos ambientales y ecológicos es el cambio climático. Si no hacemos algo en los próximos 10 o 12 años, y ojalá que pudiéramos más adelante hacer un programa de esto, Roberto, sería muy bueno y muy muy importante informar a la ciudadanía de esto, porque el cambio climático es un gravísimo problema que tenemos encima ya en el mundo. Y ¿qué es lo que está generando el cambio climático? Bueno, esta clase de fenómenos, como las tormentas que tuvimos recientemente tropicales, como el aumento de los huracanes, como las tormentas de arena del Sahara, etcétera, que se están generando por un cambio general del clima. Pero también esto se relaciona con las enfermedades. Por ejemplo, el dengue. El dengue, los mosquitos del dengue, que normalmente son mosquitos asociados a climas tropicales, bueno, ya se encuentran en climas que no son tropicales, como resultado del clima, del cambio climático, ¿no? Entonces, las enfermedades también se vinculan con esto, y la gente también tiene que estar informada de esto, porque yo creo que es el reto más grande que tiene la humanidad en los próximos 15 o 20 años, combatir el cambio climático, ¿no?
Muy bien, pues claro, claro que agarraremos este tema, por supuesto que tendremos este tema en larga línea, y bueno, pues ya tenemos aquí al doctor Weber para que nos acompañe en ese tema de cambio climático. Creo que sí, es súper relevante agarrarlo ahora, porque estamos en un lugar, en un momento para la humanidad trascendental para hacer algo, y no nos queda tanto tiempo. Muchísimas gracias, doctor Weber, por darnos esta conversación y esta entrevista, y bueno, pues seguiremos muy pendiente con usted para pues revisar todos estos materiales y los análisis que hay sobre la información desde el punto de vista de esta enfermedad emergente que ha sido el COVID-19. Muchas gracias, doctor.
Un placer, Roberto. Un placer estar contigo como siempre, y un saludo a toda la audiencia.
Y muchas gracias a nuestros radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana en otra emisión de La Delgada Línea. Hasta el próximo jueves a través de Radio Fórmula 97.3 FM. Hasta entonces.